Ope Salamanca.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Verónica Martín. Con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control técnico de sonido, actualizamos la información de Salamanca y provincia en este martes 28 de febrero, en el que nos hacemos eco de la búsqueda de una joven de 19 años en paradero desconocido desde la noche del pasado viernes, cuando fue vista por última vez por sus amigos en Madrid, donde reside actualmente y en compañía de un hombre. Silvia Hernández no llevaba teléfono móvil ni mochila con efectos personales, por lo que las fuerzas de seguridad agradecen toda colaboración para dar con su paradero a través del 091. En cuanto al tiempo, hoy tenemos cielos nubosos o cubiertos, sin descartar precipitaciones débiles dispersas. Soplan vientos del suroeste al oeste con rachas fuertes y se esperan hoy temperaturas máximas de 12 grados. Según la Agencia Estatal de Meteorología, para mañana se esperan cielos cubiertos que irán despejándose a medida que avance la jornada, con heladas débiles en las zonas altas y vientos del oeste. Se esperan temperaturas algo más elevadas, de 15 grados en Salamanca y en Ciudad Rodrigo y de 14 grados en Béjar. En cuanto al tráfico, te recuerdo que en la capital hoy permanecen cortadas las calles Cervantes, García de Quiñones con Plaza de Gabriel y Galán, la Plaza del Barrio Vidal con la calle El Príncipe, el Camino del Río en la Aldehuela desde el recinto de las Piscinas hasta el final del término municipal y las calles La Radio, Peñaranda y Rodrigo de Triana. Y en cuanto a deportes, te recuerdo que todo lo relacionado con el deporte local lo conocerás a partir de las 3 y 25 con Javier Garrote en el 100.3 de COPE FM y a continuación con Pablo Acebo en el 1134 de Onda Media. Son las 2 y 21 minutos.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Comenzamos en temas sanitarios, y es que el Complejo Asistencial de Salamanca va a albergar la unidad de referencia de diagnóstico avanzado para la atención de las enfermedades raras y comenzará su funcionamiento a finales del mes de marzo. Se va a crear un modelo de coordinación en red con centros como el Hospital Niño Jesús de Madrid y estará centrado en mejorar la prevención y el diagnóstico precoz de estas patologías catalogadas como poco frecuentes. Así lo confirma el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado.
Para acortar los tiempos de diagnóstico, incorpore iniciativas de mejor formación de nuestros profesionales de atención primaria, fundamentalmente los pediatras. En segundo lugar, de definición de un pediatra que coordine en el ámbito hospitalario las cuestiones relativas a enfermedades raras, que pueda actuar de referencia para la pediatría de primaria. En tercer lugar, la elaboración de un mapa de procedimientos diagnósticos, fundamentalmente de laboratorio, en materia genética y de biología molecular. Y en cuarto lugar, la definición de una unidad de diagnóstico avanzado que sirva como unidad de referencia autonómica, que estaría ubicada en el Hospital Universitario de Salamanca para aquellas técnicas diagnósticas que no estén disponibles en todos los hospitales.
Sáez Aguado se compromete además en apostar desde el Gobierno regional por primar la investigación de este tipo de enfermedades.
Hemos planteado la necesidad, el compromiso de establecer una línea prioritaria para la investigación de enfermedades raras en las próximas convocatorias de proyectos de investigación que realicemos, de mejorar la coordinación con algunos centros nacionales como el Hospital Niño Jesús y algunos otros que funcionan como hospitales de referencia nacional, y también con el Centro Estatal de Enfermedades Raras, que está ubicado en Burgos, gestionado por el Inserso, y que con todo ello constituyamos una red que nos sirva como apoyo también para el movimiento asociativo.
En asuntos municipales te cuento que el Ayuntamiento ha cerrado el año 2016 con un superávit de 12,5 millones de euros. A la espera de que el Gobierno de España apruebe la ley de presupuestos para concretar a qué puede destinarse la cuantía de ese superávit, está previsto que este montante sea destinado a seguir reduciendo la deuda, a financiar inversiones en la ciudad de Salamanca o liberar recursos propios para programas de fomento del empleo, así como para compensar la posible pérdida de ingresos derivada de la devolución de la plusvalía a quienes lo soliciten y cumplan además los requisitos necesarios para el abono de este impuesto de obligado cumplimiento. Así lo confirma el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, quien alude a un descenso de la ratio de endeudamiento desde el 45% en 2017, con más de 77,6 millones de euros, casi 10 puntos respecto a 2015, en un descenso que además volverá a repetirse en el actual ejercicio.
Hemos incrementado el superávit de este año, hemos estado en un nivel de ejecución del 96% del presupuesto, eso es bastante elevado, pero todavía tenemos que seguir mejorando para llegar al 100% de ejecución del presupuesto. El superávit que se genera de 12 millones y medio, parte irá para reducir el endeudamiento, otra parte irá para programas de empleo, otra parte para realizar inversiones sostenibles. Por poner un ejemplo, ir incrementando incrementando las inversiones que van destinadas a reducir o mejorar las redes de agua.
En sentido contrario, desde el Partido Socialista, su portavoz municipal, José Luis Mateos, indica que el gobierno del PP ha dejado sin ejecutar 12 millones de euros, de los que casi 5 corresponden al capítulo de inversiones en obras previstas para el año pasado.
El Ayuntamiento de Salamanca ha dejado de gastar, es decir, de invertir en los ciudadanos, más de 12 millones de euros, porque no se ha gastado lo suficiente en servicios públicos municipales, dejando más de 4.300.000 euros en el capítulo inversor en el cajón, sin gastar en el año 2016. Eso sí, seremos exigentes en que el destino de los recursos que no han sido gastados en el año 2016 sean destinados este año 2017 a la generación de empleo, al sostenimiento de los servicios públicos municipales y, en especial, la atención a las personas que peor lo están pasando en nuestra ciudad.
El primer edil alude, por otro lado, al compromiso claro del Ayuntamiento con el octavo centenario de la Universidad de Salamanca, indicando que parte del superávit de las cuentas municipales será destinado en una partida concreta vinculada a la firma de un convenio con el rector de la institución y que será firmado en breve.
Las exenciones fiscales, que será el gran grueso económico que tiene que conseguir la Universidad de Salamanca y la comisión que gestiona ese octavo centenario para poder realizarlo. Vinculada a la propia universidad y al octavo centenario, hemos conseguido también que el edificio del Banco España pase a la Universidad de Salamanca para ser el gran centro de estudio del español. Y queremos hacer un convenio especial, específico, concreto, entre Ayuntamiento de Salamanca y Universidad de Salamanca, y en los próximos días será una realidad y lo firmaremos el rector y yo mismo.
Estas declaraciones del alcalde se hacían públicas con motivo de la clausura del ciclo especial de las ludotecas municipales que han facilitado en los CEAS de la ciudad la conciliación de la vida familiar y laboral con motivo del carnaval. En este sentido, el alcalde de Salamanca confirma que en la campaña de verano se van a establecer periodos quincenales.
Que vamos a adaptar los periodos que se solicitan, en vez de ser periodos mensuales, haremos periodos quincenales, porque así se nos lo ha pedido por parte de los que participaban en las ludotecas, y reducir, por otro lado, también un poco el nivel de absentismo que se producía en quien lo solicitaba. Intentaremos incrementar también las plazas de cara a próximos años.
El carnaval se vive, por cierto, hoy en los barrios y a las 4 de la tarde está previsto el primero de los desfiles de disfraces organizado por los vecinos del Rollo con salida desde el Centro Cultural Miraltormes. A las 6:30, con salida desde la calle Corregidor Caballero Llanes, está previsto el desfile organizado por Avesal, que llegará hasta la Plaza de la Concordia. Y seguimos hablando de carnaval, pero en esta ocasión descubrimos la actualidad de la provincia y toda la comarca de Peñaranda de Bracamontes se vuelca en la celebración de estas fiestas carnavalescas, de las que nos cuenta todos los detalles Miguel Navarro, COPE Peñaranda.
Unos 500 niños disfrutaron ayer del baile infantil de carnaval en Peñaranda. Con esta actividad arrancaba la programación carnavalesca promovida desde el Ayuntamiento de Peñaranda.
Nos llamamos Tania, Arancha, Vega, Irene y María.
¿Y vais disfrazadas?
De bomberas.
Hola, soy Ariel. Vengo disfrazada de payaso.
Vamos disfrazadas de búhos.
Hoy a las 7 de la tarde tendrá lugar la presentación de disfraces en el pabellón y seguidamente el desfile de carnaval. Ya por la noche, desde las 10:30, será el baile de carnaval amenizado por la discoteca Gramola en el Centro Social. Además, también de Peñaranda, estas fiestas de carnaval se celebran en otras localidades de la comarca, por ejemplo, en Macotera, Villoria o Huerta.
Nos vamos ahora a Ciudad Rodrigo a vivir de cerca el Carnaval del Toro 2017 con Silvia García, COPE Ciudad Rodrigo.
Complicada esta última jornada en Ciudad Rodrigo. A las 9:05 de la mañana, nada más saltar el toro del aguardiente a la plaza de toros, corneó a un vecino de Ciudad Rodrigo de 46 años de edad que recibió una importante cornada en el muslo, con entrada y salida, según confirmaban desde la enfermería de la plaza. Después, en la capea y tras un encierro sin incidentes, también resultó herido un joven de 20 años en el muslo. Ambos fueron operados por el equipo del doctor Enrique Crespo y trasladados al complejo hospitalario de Salamanca.
En el ámbito de la cultura, te recuerdo que a las 8 de la tarde podemos seguir en los cines Bandy y en directo desde la Royal Opera House la retransmisión del ballet La Bella Durmiente de Tchaikovsky. No hay tiempo para más. Continúa ahora Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros. Que tengas buena tarde.